Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, si os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Como van a poder comprobar, la oferta cinematográfica de esta semana es realmente amplia. Esperemos que cantidad sea sinónimo de calidad. En el programa de hoy les hablaremos de Ejecutivo en apuros, con la presencia de René Zellweger. También les hablaremos de Hacemos una porno, de Kevin Smith, o la cinta fantástica Corazón de tinta. Las comedias dramáticas El primer día del resto de tu vida, o El cumpleaños de Laila. Y los dramas Parque Vía, Tres monos y el thriller de Stephen Shield Obsesionada. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, donde hablaremos de Cleaner, Claxinmanía, con la presencia de Irene de Alba, o el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre Billy Wilder. Y por supuesto, nuestro compañero Antonio Peláez en esta ocasión nos va a hablar de cotilleo, nos va a hablar del festival de cortos, Es Corto. Y como siempre, nuestro Antonio Peláez, espero que esté más Peláez que nunca. Y para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en la propuesta de la semana pasada queríamos que nos hablases de lo que más te llamaba la atención de la filmografía de David Carradine. Evidentemente te sonarán mucho la serie de televisión Kung Fu y la película o la saga de películas de Kill Bill. Blanca María Molina dice que recuerda con cariño el personaje de Kung Fu, este actor que le gustaba muchísimo en esa popular serie. Curiosamente, esta semana viene una encuesta, además, a través de internet, donde se pedía que se votara por sus dos trabajos más conocidos, Kill Bill y Kung Fu. Habría que decir que, evidentemente, ganó Kung Fu por goleada. ¿Por qué? Porque esa serie ha pasado muchos años en televisión y por mucho que la gente haya podido ver Kill Bill, pues siempre habrá visto más algo, aunque sea de refilón, de este popular actor de artes marciales. Además, como dato curioso, hay que decir que la película, por ejemplo, Kung Fu Panda, hizo un homenaje precisamente a este actor y su participación en esa serie. En la propuesta de esta semana y con motivo del estreno, ¿Hacemos una porno? Y gracias al fenómeno español de Fuga de Cerebros o el estreno de la semana pasada de Te Quiero Tío, nos preguntamos por qué este cine escatológico y vulgar está teniendo tantísimo éxito. Si quieres opinar, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Es un tipo de película, un tipo de cine extraño, que sí, que bueno, algún chiste de ese tipo puede hacer gracia, pero la continua sucesión de chistes de este tipo, pues la verdad que estropean una película que pudiese ser interesante. Por ejemplo, la película Te Quiero la pudimos ver la semana pasada y es una película que, si no tuviese ese tipo de humor, quizá podía ser un tema interesante a tratar, pero bueno, esta es la manía que les ha dado ahora a americanos y a españoles por estropear el cine. Y bueno, vamos a ver cómo está la cartelera de esta semana. Y les decimos, en primer lugar, que como no ocupa el primer puesto la película, como no podía ser de otra manera, Terminator Salvation. En segundo lugar, se mantiene y se agarra Millennium 1, que seguramente habrá aprovechado el tirón de esa novela, esa tercera novela que ha salido de Stieg Larsson. En tercer lugar se mantiene Ángeles y Demonios. En cuarto lugar, Kika Superbruja, con la presencia de la superbruja buena o no sé, o no tan buena, como es Pilar Bardem. Luego, en quinto lugar, Los Mundos de Coraline sigue agarrado al quinto puesto, no hay quien la suelte. En sexto lugar, Noche en el Museo 2. En séptimo lugar, Te Quiero Tío. En octavo lugar, Cleaner, de la película que hablaremos esta semana. En noveno lugar, Coco, de La Rebeldía a la Leyenda de Chanel. en último lugar la comedia española 7 minutos. Y ahora vamos a dar paso a las noticias que más nos han llamado la atención esta semana. Y es que Martin Scorsese está preparando una biografía sobre Sinatra. Lo ha escrito Phil Alden Robinson. Y los actores que tienen todas las papeletas para llevarse precisamente el papel principal o participar en este proyecto son dos actores como Johnny Depp o el habitual Leonardo DiCaprio, que no es la primera vez que trabaja con Scorsese, sino acuérdense de películas como El Aviador o Infiltrados. La verdad que este hombre tuvo una vida de la que se puede sacar petróleo, este Frank Sinatra, porque entre otras cosas tuvo relaciones con la mafia. Había un grupo de actores en el que también estaba el actor Dean Martin, que formaba parte de ese grupo de actores que estaban relacionados con la mafia. Y por último, la noticia española que nos sorprende es la película o la comedia La Daga de Rasputín, en la que participan Antonio Resines, Jesús Bonilla y Antonio Molero. Buscarán, entre otras cosas, la poderosa arma de Rasputín, una película producida por Enrique Cerezo, acuérdense, el presidente del Atlético de Madrid, aunque debería ser mejor presidente, hacer mejores fichajes y evitar que se llevasen a sus grandes estrellas y hacer grandísimos fichajes. Pero bueno, Este es el trabajo de productor que ha hecho Enrique Cerezo. Ya recordamos el nombre, La Daga de Rasputín. Y la verdad es que no nos esperamos esta cinta, este tipo de cintas, pero ya pudimos ver El Oro de Moscú, una película muy similar que trataba este tema. En esta ocasión, pues La Daga de Rasputín, y por lo menos podemos pensar que la idea es original. Solo eso y solo eso. Y bueno, y en homenaje a ese actor y cantante del que quiere hablar Martin Scorsese, pues les dejamos con una de las canciones más populares del mítico cantante Frank Sinatra, La Voz. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all
so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
I got my first real six string, bought it at the Five and Dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard.
La cartelera.
Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, and I look back now. The summer seemed to last for me.
La primera película que vamos a comentar hoy es Corazón de Tinta, una película dirigida por Ian Softly, autor de películas como La Llave del Mal, Capax y Hackers, Piratas Informáticos. Hay que decir que esta película está basada en las novelas de Cornelia Funke. ¿Qué han dicho los críticos de esta película? Pues, por ejemplo, Jerónimo José Martín en La Gaceta de los Negocios dice que esta película es una película quizá demasiado pretenciosa, pero lo más interesante de ella es que fomenta el interés por la lectura y quizá por eso merece la pena. Por otro lado, el crítico Pere Val dice en Fotogramas que esta película se apoya, como no podía ser de otra manera, en una película de aventuras y de fantasía, en El Mago de Oz. ¿Y qué dice como positivo? Pues lo positivo, que lo mejor de todo está en los actores y en una historia buena. Lo peor de todo, no ser capaz de creerse esa historia para poder disfrutar de ella. ¿Quiénes componen el reparto? Pues son tres grandes actores, quizá uno un poquito más encasillado, como es Brendan Fraser en películas de aventuras, pero que está dando mucho éxito de taquilla, aunque quizá esta película no ha tenido el éxito adecuado, concretamente en Estados Unidos. También participan otros actores, como el magnífico actor Paul Bettany, que pudimos ver en esa magnífica película de Peter Weir que se llamaba Master and Commander, o que últimamente lo hemos visto en esa película sobre las abejas. Y por último tenemos a Helen Mirren, que es una magnífica actriz y que ha hecho excelentes trabajos como la película de intriga Sombra de Poder, o Elizabeth I, que os acordáis en la película Isabel I, pues hace un magnífico papel donde no se sabe quién es mejor, si la auténtica reina de Inglaterra o la reina Elizabeth interpretada por Helen Mirren. Y por último vamos a comentarte el argumento, que quizás estás interesado en saberlo. La verdad que el argumento es bastante original y por lo menos eso hay que premiarlo. Y es que Corazón de Tinta tiene como protagonista una niña, Maggie, cuyo padre tiene la habilidad de volver reales los personajes de los cuentos que lee en voz alta. Una noche, desafortunadamente, da vida a un villano y a su panda de secuaces. Es secuestrado y trasladado a sus dominios. Es entonces cuando Maggie, acompañada de un grupo de amigos reales y de ficción, emprenderá una búsqueda desesperada para salvar a su padre.
Desde el lejano norte se oía el lamento del viento y tío Henry y Dorothy vieron los altos tallos de hierba inclinándose ante la tormenta que se avecinaba. Toto siempre hacía reír a Dorothy. Era un perrito negro de sedoso pelaje. Sus ojitos negros chispeaban a cada lado de su gracioso y diminuto hocico. ¿Toto? Oh, Toto, no temas nada. Ahora no estás en Kansas. Oh, Toto. Toto, sal de debajo de la cama. Vas a meterme en un lío.
Soy yo. Abre la puerta.
Sí, un momento. No hagas ruido. Te lo ruego.
Te he estado siguiendo. Llevo años pisándote los talones, esperando que encontraras lo que andabas buscando.
Antes, tienes que decirme lo que quieres.
Quiero que repares el mal que causaste 9 años atrás. Tengo que advertirte que Capricornio sabe dónde estás. Sus hombres esperan que tu hija y tú regreséis al hotel. Quiere que le leas algo.
Pues no tienes suerte. Ya no leo en voz alta.
Si te encuentra, ¿crees que tendrás elección?
La segunda película que vamos a comentar hoy es Una ejecutiva en apuros, dirigida por Jonas Elmer, que ha participado en películas como Let's Get Lost o ha dirigido la película Nine. La verdad que es una película que recuerda, por poner un ejemplo, a películas como Baby, tú vales mucho, donde aparecía la actriz Diane Keaton, o a películas, o a esa película inglesa llamada Pisando Fuerte, en la que un chico de universidad, un chico bien preparado, tiene que irse a un pueblecito a levantar una fábrica. La verdad que la combinación de estas dos películas pues podrían llevar a hacer la siguiente, Ejecutiva en apuros, que es la película de la que le estamos hablando. El reparto lo componen, entre otros, René Zellweger, que curiosamente estuvo 10 días en cama por el frío que pasaban haciendo o participando en el rodaje, porque tenía que estar en una escena un tanto ligera de ropa. También hay que decir que esta mujer ha participado últimamente en producciones como Ella es el partido, Cinderella Man o el drama Cool Mountain, y también ha hecho grandes trabajos como dobladora en, por ejemplo, B-Movie o Monstruos contra Alienígenas. También aparece el actor J.K. Simon, que ha participado en películas que apuestan por la vida como Juno o otro tipo de historias interesantes como la comedia ácida de los hermanos Coen llamada Quemar después de leer. Y ahora, si te parece, vamos a contarles algunas curiosidades que quizá les puedan interesar, y es que este actor, precisamente J.K. Simon, engordó 14 kilos para dar vida a su personaje. Por otra parte, el rodaje estuvo sometido a temperaturas de 47 grados bajo cero. De hecho, en las peores condiciones, el equipo literalmente se congelaba y retrasaba constantemente la filmación. Cuando trabajaban, las cámaras no podían rodar más de un minuto seguido porque el calor que despedían empañaba las lentes. Y ahora, si te parece, vamos a contarte, o a contarte mejor dicho, el argumento. Lucy Hill es una ejecutiva ambiciosa con mucho futuro que vive en Miami. Adora sus zapatos, adora sus coches, adora subir puestos en el escalafón corporativo. Cuando le ofrecen un puesto temporal lejos de su ciudad para reestructurar una fábrica, acepta inmediatamente sabiendo que un gran ascenso no anda muy lejos. Lo que empieza siendo un trabajo sencillo acabará siendo una experiencia que le cambiará la vida, ya que Lucy va a encontrar a su mayor sentido de existencia, a su amor de su vida y al hombre de sus sueños, por lo que su vida cambiará radicalmente.
La fábrica pierde dinero. ¿Quién se hará cargo?
Ya lo haré yo.
Joan, consigo un billete para Minnesota este fin de semana.
¿Minnesota? ¿Qué es eso?
Lo llamamos nieve, querida.
No será para tanto.
Lucy se ofreció para ayudar a la empresa.
La dirección me ha enviado para establecer una nueva fase.
Pero en este lugar...
Es oficial. Ya se puede conducir por el lago helado.
Las cosas se hacen de otro modo.
Estoy atrapada en este páramo helado. Quiero que conozcas a alguien. Él es Ted Mitchell.
Este verano... Puede que no esté donde esperaba.
¡Estoy aquí!
Hermano Gieta.
No estás mal cuando estás inconsciente.
Pero está sopesando las posibilidades.
¡Me
necesito que me acompañe ningún hombre sexy.
Te parezco sexy, ¿eh?
¿Qué?
¿Estás bien?
¡Sí!
René Zellweger.
¿A que nunca pensaste en pasar así el sábado?
Nada en Minnesota ha salido como imaginé.
Harry Connick Jr.
¿Qué tal si te recojo a las 8? Lleva algo que se pueda ensuciar.
¿Que se pueda ensuciar? ¡Se ha atascado!
¿Llevas un tanga?
Dijiste que se pudiera ensuciar.
Sí, pero para ensuciar aquí.
¡Largo!
Ejecutiva en apuros.
La tercera película que vamos a comentar es una película dirigida por Enrique Rivero y se llama Parque Vía. Ricardo Alderón, en Fotogramas, le da 4 estrellas y dice de esta cinta lo siguiente: el director trabaja el silencio elocuente y la capacidad narrativa del gesto mínimo para elaborar un conmovedor retrato de un hombre peculiar. Y es que cuenta la historia de Beto, que es un cuidador de una casa en la Ciudad de México, vacía desde hace muchos años, en la que antes trabajaba de mozo. La soledad de los últimos 10 años, así como la rutina y la monotonía de su trabajo, han hecho que esté cada día más encerrado en su vida, que la mayoría considera asfixiante. Sin embargo, a él le da una seguridad y una estabilidad que no encuentra en el amenazante mundo exterior.
No creo que la compren.
¿Cuándo crees usted que se venda?
Uy, Beto, sería un milagro. Lleva tanto tiempo vendiéndose. ¿Tú no te aburres?
No. ¿Puedes venir esta noche? Ten cuidado que no te vean, está muy cerca de la ventana.
Acuérdate que el viernes vienen a ver la casa.
Sí, señora, aquí estaré.
Los nuevos dueños entran la semana que viene.
¿Qué va a pasar con Beto?
¿Cuánto dinero crees que tenga la señora? Ha de tener harta lana.
No lo sé.
Han sido muchos años.
Sí, señora, 30.
No hay nada que te gustaría hacer, ya que tienes que irte.
No, creo que no.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Antes de hablarte de la última película que hemos seleccionado para esta semana, nos gustaría recordarte las distintas propuestas que hay para esta semana, si es que tienes la suerte de que se estrenen en tu localidad. La primera película es Hacemos una porno, es una comedia romántica del director Kevin Smith. Una historia que, como ya hemos dicho, te puede gustar si te gustó películas como Te quiero tío, Algo pasa con Mary o la película española Fuga de cerebros. Por otro lado, y hablando de películas españolas, tenemos una película de animación familiar que se llama Cher Ami, que recuerda muchísimo a la historia de Valiant, esa magnífica historia de animación de dibujos animados. Y está dirigida por Miquel Puyol. Hay que decir que los dibujos animados fueron precisamente hechos en Cataluña y su paso a 3D fue conseguido gracias a la Universidad Cinematográfica de Navarra. Por otro lado, tenemos la película En los cumpleaños de Laila, un drama palestino dirigido por Rashid Mashavi. Y por último, te recordamos una película llamada Obsesionada, que es un thriller psicológico de Stephen Shield, en el que aparece el actor Idris Elba o Beyoncé. ¿Qué es lo peor de esta historia? Pues a mí lo que más me ha llamado la atención es el título que le ha dado a esta crítica Fernando Gil Delgado en Fila 7, en la que decía básicamente, o la titulaba básicamente así, como su título: Obsesión, nada. como diciendo que esta película no valía un pimiento, que los personajes eran muy planos y que simplemente se quería facilitar o se quería beneficiar a Beyoncé y hacerla saltar de alguna forma a la fama cinematográfica, aunque esta mujer ya había hecho alguna que otra película. Y por último vamos a dar paso a la última de las películas de la que vamos a hablar hoy, que es la película Tres Monos, una película dirigida por Nuri Bilge Ceylan, que es un director turco que ha hecho películas como, por ejemplo, a ver si me acuerdo ahora del nombre, a ver si me viene a la mente el nombre, sí, por ejemplo, Los Climas, Lejano, Nubes de Mayo o El Pueblo. ¿Y qué es lo que dice este hombre como director? Pues dice lo siguiente: intento mantenerme en un estado de permanente inseguridad durante el rodaje, porque creo que el arte es una manera de representar nuestras almas sobre la tierra, y por eso es mejor dejar a un lado la racionalidad. Y el reparto, precisamente, no se lo digo porque son actores turcos y básicamente no les van a sonar absolutamente a nada. Lo que sí les voy a comentar es el argumento. Una familia empieza a derrumbarse cuando lo que parecían pequeños problemas se convierten en extravagantes mentiras. Escoge luchar para mantenerse juntos escondiendo la verdad y así evitar inconvenientes y responsabilidades que les parecen imposibles de soportar. Prefieren ignorar la verdad, no ver ni hablar del tema. Pero eso basta con actuar como los tres monos, símbolos de la justicia para erradicar la verdad. Acuérdense de los monos: ver, oír y callar.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esa semana con motivo del estreno de la película Hacemos una porno, y a películas de este mismo estilo, como la española Fuga de cerebros o la americana Te quiero tío, es decir, comedias gamberras, comedias con humor escatológico. Nos gustaría que nos dijeses cuál es, en tu opinión, el éxito de estas comedias tan vulgares, basadas simplemente en humor bastante zafio. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo@cadenaradio.es. Y hoy en nuestra sección La música de tu vida te vamos a hablar de La Voz. Evidentemente es un cantante estadounidense y actor estadounidense conocidísimo que se llama Frank Sinatra. Hay que decir que fue un gran cantante, sobre todo un gran experto en cantar en directo, que es lo realmente difícil. Además, hay que decir que toda su obra se basó en importantes compositores populares estadounidenses como Jimmy Van Helsing, Cole Porter o George Greenwich, y su estilo de música compitió y llegó a competir con el gran boom de la música como fue el pop, pero no consiguió ser derrocado, y es un tipo de música muy popular que tanto explotaron cantantes como Bing Crosby, Louis Armstrong o Fred Astaire. Hay que decir que este hombre técnicamente se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración. Hay que decir que su tipo de tono, su tono está considerado el de barítono, y es un gran cantante de la música melódica y transmite muchos sentimientos con su canción, por ejemplo en My Way o en New York. Y ahora te vamos a hablar de uno de los aspectos más polémicos y a veces más desconocidos de Frank Sinatra. Hay que decir que este hombre estuvo relacionado con la mafia e incluso se vio obligado a declarar en un tribunal. Aunque estas relaciones fueron ciertas, nunca se pudo presentar ninguna prueba que demostrase que estaba involucrado en ninguna actividad ilegal, sino que más bien fueron consecuencia de su proyección como cantante, lo que le habría llevado a contactar con quienes dominaban las grandes salas de conciertos de Estados Unidos y a valerse de su apoyo, llegando a trabajar, por ejemplo, en Giancana, uno de los numerosos clubes nocturnos que existían en esta época. Hay que decir que Mario Puzo y a Francis Ford Coppola, tanto en su libro como en su película, se basaron en este episodio para demostrar que los cantantes, de alguna forma, algún tipo de cantante, pues se había visto beneficiado por su apoyo a la mafia, y la mafia precisamente le había apoyado a él, que es una de las escenas en las que aparece la hija de Vito Corleone cantando o cerca del cantante Johnny Fontaine, si no, acuérdense. Y ahora, como no, les invitamos a que cierren los ojos si es que van conduciendo. No, le invitamos a que no cierren los ojos si es que van conduciendo y disfruten de este magnífico New York, New York de Frank Sinatra.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York, I want to wake up in a city that never sleeps.
it's up to you, New York.
Cazadores de sueños. Bueno, hoy Belén y su equipo han preparado un reportaje excelente sobre uno de mis directores favoritos, Billy Wilder.
Buenos días, señor McNamara.
Slemmer, ¿cuántas veces le he dicho que no quiero que se levanten ni se pongan firmes cada vez que entro en la oficina?
Lo sé, he dado órdenes tajantes.
¿Es que no entra en sus prusianas cabezas que ahora viven en una democracia?
Eso es lo malo. En otros tiempos, si así se hubiera ordenado, se habrían sentado. Ahora con la democracia hacen lo que quieran, y lo que quieran es levantarse.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura del magistral director y guionista austrohúngaro Billy Wilder.
Samuel Wilder nació en la localidad austrohúngara y hoy polaca de Susha, el 22 de junio de 1906.
Desde pequeño se sintió muy atraído por todo lo americano, los coches, el jazz y sobre todo el cine. Ingresó en la Universidad de Viena para estudiar Derecho, pero abandonó la carrera para trabajar como periodista.
Se estableció en Berlín, donde también se inició como guionista. Su primer trabajo reconocido fue El reportero del diablo, que rodó en Slemle.
Otros trabajos suyos fueron Emilio y los detectives y Con lo que sueñan las mujeres, que contribuyeron a convertirle en uno de los escritores más respetados de los célebres estudios UFA.
Ante el avance del nazismo, Wilder, de origen judío, prefirió marcharse de Berlín. El guionista cumplió su sueño de poder viajar a Hollywood, donde recorrió distintos estudios hasta que finalmente se asentó en la Paramount.
Allí formó un extraordinario equipo con Charles Brackett. Obra de ambos fueron los guiones de La octava mujer de Barba Azul y Ninoska, de Ernst Lubitsch, Medianoche y si no amaneciera, de Michelle Leysen, y Bola de fuego, de Howard Hawks.
Billy Wilder convenció a los ejecutivos de la Paramount para que le dejaran dirigir. Sus jefes estaban convencidos de que fracasaría en el intento y volvería a centrarse en su carrera como guionista.
El nuevo cineasta debutó en 1942 con El mayor y la menor. Obtuvo bastante éxito y a la Paramount no le quedó más remedio que aceptar a Wilder en su nueva faceta como realizador.
Ya desde un principio el novel director realizó obras excelentes. Cinco tumbas al Cairo, La sensacional perdición, basada en la novela negra de James Cain. La no menos magnífica El crepúsculo de los dioses, donde dirigió a grandes leyendas del cine, como Gloria Swanson, Eric von Stroheim, Buster Keaton o Cecil B. DeMille, y El traidor en el infierno, un vibrante thriller de espionaje.
A pesar de que el director no se había encasillado en ningún género en concreto, a partir de mediados de la década de 1950, se inclinó con preferencia por la comedia.
Sabrina fue una cinta romántica con la que tuvo mucho éxito, pero mayor impacto alcanzaron las dos películas que rodó con la explosiva Marilyn Monroe, La tentación vive arriba y Con faldas y a lo loco.
¿Te has fijado? ¡Qué manera de moverse! Me recuerda a la jalea de membrillo. Deben de tener un motorcito o algo así. Te digo que son diferentes de nosotros.
¿De qué tienes miedo? Nadie te va a cortejar. Estos disfraces nos ayudarán a salir de aquí. En Florida los tiraremos.
Esta vez te aseguro que no voy a dejar que me lleves hasta donde tú...
Edición extra, 7 hombres asesinados en el garaje Norsay. Se teme que siga la racha. Extra, extra.
No he dicho nada.
Extra.
Adelante, Josephine.
Vamos, Geraldine.
En esta última, el director hizo especial amistad con Jack Lemmon, a quien tomaría como actor fetiche para el resto de su carrera, como antes lo había sido William Holden.
Con Lemmon hizo inolvidables largometrajes El apartamento e Irma la dulce, donde el protagonista formó pareja con Shirley MacLaine.
Es usted muy tímido, ¿verdad?
¿Yo? ¿Tímido? No, no es timidez, es solo el mundo en que vivimos. Quiero decir que si odias a alguien... Puedes odiarlo en cualquier lugar y en cualquier momento, pero si te gusta alguien, tienes que esconderte en rincones oscuros y...
¿Sabe? Me alegra lo de esa chica de Dijon, la que tosía.
¿De veras?
Porque en la furgoneta de la policía pensé que usted nunca había...
Oh, esa no ha sido mi única novia. He tenido más de una.
¿Cuántas?
¿En total? Deje que piense...
¿Tres?
No, no tantas.
¿Qué? se llama?
Néstor Patú.
¿Se quedará ahí toda la noche, Néstor Patú?
Claro que no.
En la cinta, en bandeja de plata, surgió ese divertido dúo que constituyeron Walter Matthau y Jack Lemmon, que continuaría con ¿Qué pasó entre tu padre y tu madre?, Primera plana y Aquí un amigo, película con la que Wilder optó por despedirse de la profesión.
Otras películas que este genio del cine nos había dejado con anterioridad fueron Días sin huella, El vals del emperador, Berlín Occidente, El gran carnaval, El héroe solitario, Ariane, Testigo de cargo, 1, 2, 3... Bésame tonto, La vida privada de Sherlock Holmes y Fedora.
Billy Wilder falleció en marzo de 2002. Para finalizar, citaremos a este genial cineasta, explicando quizás en qué consistió el secreto de su éxito: distraer al espectador y provocarle todo tipo de sentimientos.
En realidad, yo quiero que la gente olvide en mis películas que ha habido una cámara y un director. Quiero que se olviden de que están viendo una pantalla. Tienen que creer que están con los personajes de la acción, en la misma habitación o en la misma calle.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿No es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en Críticas en un minuto les vamos a hablar de Cleaner. Es una película homenaje al cine negro de los años 40, puesto que tiene todos los ingredientes de ese cine clásico que encandila a todos los que se adentran en él, aunque la originalidad brilla por su ausencia. Este thriller cuenta la historia de un limpiador de escenas de crímenes y exagente de la policía que realiza uno de sus habituales trabajos por equivocación, antes de que la policía concluya la investigación. Por esa razón, Tom Cutler se convierte en el principal sospechoso, razón por la cual tendrá que demostrar su inocencia. El tridente protagonista es de auténtico lujo. Cuento con la presencia de dos grandes actores como son Samuel L. Jackson y Ed Harris. Este actor nos gustó muchísimo en una película del año 2006, Copying Beethoven, donde se explicaba magníficamente las profundas fuentes de inspiración de este músico alemán. Por tanto, esta película también es recomendable. Por otra parte, Eva Méndez interpreta a la típica mujer fatal, a la típica femme fatale, de la que no se aprovechan evidentemente sus dotes artísticas, sino simplemente sus cualidades físicas, aunque si estuviésemos hablando de películas de los años 40, por ejemplo, Lauren Bacall estaría muy bien aprovechada. En cuanto a la novedad de la cinta, habría que decir que el planteamiento de limpiador de escenas ya se pudo ver en un film llamado Tú asesina que nosotros limpiamos la sangre, del año 1996. Cleaner recuerda un poco a todo eso, es decir, está cortada por el mismo patrón de todos los largometrajes de intriga de los últimos años. Por tanto, juega con el espectador y su final es previsible. Sin embargo, pensamos que el espectador, o que al espectador menos experimentado, le pueda parecer esta película interesante porque se sustenta en buenos mimbres por la corrección y la profesionalidad del director Rennie Harlin. A este hombre lo conocemos por películas fundamentalmente de acción, de aventuras, como Máximo Riesgo, Deep Blue Sea o La jungla de cristal 2. Hay que decir que, por tanto, es un hombre capaz de entretener, pero su obra ni defrauda ni enamora. El equipo del director realizó un intenso trabajo de documentación para el papel de Jackson, por lo que se pusieron en contacto con una empresa que desempeñaba ese cometido, ese terrible trabajo que tiene que ser limpiar las escenas de un crimen. Y finalmente, como dato curioso, hay que decir que el cineasta se inspiró mínimamente en producciones clásicas como Chinatown, por lo menos eso lo afirma la rumorología de internet. En contraposición con lo negativo, la cinta hay que decir que te mantiene en tensión y se puede considerar un producto de calidad con capacidad para distraer a cualquier asistente a la sala. Si lo comparamos con los grandes thrillers de la temporada, hay que decir que estaría al nivel de The International, aunque sin su potencia, y su categoría sería inferior al del buen suspense periodístico Sombras de Poder, que todavía se mantiene, bajo mi opinión, en el ranking de la mejor, del mejor thriller del año 2009. Por otra parte, a la trama de investigación se le añade el drama entre Don Cutler, interpretado por Samuel L. Jackson, y su hija Rose, interpretado por Kenneth Palmer, que hay que decir que no está mal del todo y en la que hay que decir o habría que decir que se defienden los valores de la familia. Además, el final de la cinta parece que el director en ese final trata de sacar una conclusión positiva de la historia mediante la reflexión de la hija del protagonista.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Víctor.
Irene, ¿qué haces con una alfombra maravillosa y con la cara pintada de azul?
Pues es que voy a hablar de una película llamada Aladdin, del director Ron Clements y John Masker.
Y si pudieses pedir tres deseos, ¿cuáles pedirías? Ya que estamos hablando de esta magnífica película de Aladdin y la lámpara maravillosa.
Pues el primer deseo que pediría sería poder pedir deseos sin que se me gastasen nunca. Entonces ya no solo tendría dos, tres, tendría millones y millones. Y supongo que otro de ellos, es que hay tantos, que se acabara el hambre en el mundo, que todo el mundo pudiera ser feliz, que hubiera trabajo.
Todo que hubiese trabajo.
Que no hubiese crisis.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema, aunque lo de la crisis es curioso, porque el otro día había una manifestación en Canal Sur y lo curioso es que la gente se manifestaba por la crisis, no contra el gobierno, contra la porque se tomase medidas, no, contra la crisis. Como el movimiento ludista de los años del principio de la revolución industrial, pues exactamente igual. La gente se manifestaba con las máquinas y aquí se manifiestan contra la crisis. Bueno, esto cambiando de tema, hay que decir una cosa bastante curiosa, y es que se han hecho varias versiones sobre Aladino. ¿Puedes decirnos cuáles son las más conocidas?
Pues de Adam, con un apellido un poquito raro, o Schlesinger, escribió su drama Aladdin en 1805. Carl Nielsen escribió música incidental para esta obra. Y la historia ha sido adaptada en las películas animadas en varias ocasiones, incluyendo Aladino y su lámpara maravillosa, un corto de Popeye en 1939, y posiblemente la versión más reconocida sea la versión de Disney, Aladdin, en 1992. En 1960, en Bollywood, produjo Aladino y Sinbad, muy vagamente basado en la original, en el que ambos héroes se encontraban y compartían sus respectivas aventuras. En esta versión, el genio de la lámpara era femenino, y Aladino se casaba con ella en lugar de con la princesa, para lo cual se convertía en mortal.
Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que cuenta?
Pues basada en el famoso cuento Aladino y la lámpara maravillosa, la trama de esta película se sitúa en el exótico paisaje del mítico reino árabe de Agrab. Aladín es un ingenioso joven que vive en una extrema pobreza y sueña con evadirse en su existencia callejera y casarse con la bella hija del sultán, la princesa Yasmín. El destino interviene cuando el astuto visir del sultán, Jafar, recluta a Aladín para que le ayude a recuperar la lámpara maravillosa de las profundidades de la cueva de las maravillas, y Aladín consigue alcanzar la lámpara en la que vive un bromista genio que concede tres deseos a quien le libere. Aladín se gana la enemistad del visir, pero se hace amigo del genio y con su ayuda se hace pasar por un rico y apuesto príncipe. Aladín no consigue impresionar a la princesa por sus riquezas, pero sí por su forma de ser. Gracias a sus amigos Abu, su mono amaestrado, y el genio y una alfombra voladora, Aladín consigue salvar el reino del complot del malvado Jafar y lograr sus sueños.
Oye, ¿tú te acuerdas de alguna de las canciones de Aladín?
Si Arabia tú vas.
Esa es graciosa. Si Arabia tú vas, no debes olvidar que allá hay otra ley que debes cumplir si quieres vivir.
¿Y la del sueño era? ¿No? ¿Cómo se llamaba?
Yo te quiero enseñar.
Esa es.
Cosas maravillosas, ven princesa y deja tu corazón soñar un mundo ideal.
Pero no veas, ¿eh? Te podías dedicar a esto, porque no te apuntas a Operación Triunfo.
Yo creo que tenía futuro. Bueno, ¿cuántos premios recibió el largometraje?
Pues 2 Oscar a Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original, seguramente por lo que estabas cantando tú ahora mismo. 2 Globos de Oro, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original. Y 2 Grammy, a lo mismo, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original.
El narrador era un miembro de Martes y 13, no sé si te acordarás.
Pues la verdad es que sí, pero está, bueno, es bastante bueno, no está mal, la verdad.
No está mal, no está mal.
Es un especialista.
Oye, ¿qué fallos encontraste cuando dijiste ya clásico de la animación?
Pues cuando Yasmín está prisionera de Jafar, tiene un brazalete en el brazo derecho que cambia al izquierdo en uno de los planos. Y cuando el príncipe Ahmed se va del palacio, le vemos con los pantalones rotos y los calzoncillos intactos. Pero cuando vemos a Rajá, en su boca tiene un trozo de los calzoncillos y no de los pantalones.
Curioso. Bueno, y hablando de curiosidades, ¿qué es lo que nos cuentan tus fuentes?
Pues que cuando el sultán construye la torre con animalitos, se puede ver a Bestia en dicha torre. Y que cuando se rompe el hechizo de Jafar, el cachorro de tigre, Rajá, salta sobre los brazos del sultán. Mientras se transforma a su tamaño real, se puede ver cómo la cara tiene un gran parecido con la de Mickey Mouse.
A ver la foto. Oye, la verdad es que tienes bastante razón. Bueno, y hay algo importantísimo en esta película que yo creo que la hace especial, y es la banda sonora de Alan Menken. ¿Qué nos puedes decir tú de este compositor?
Pues que ha compuesto precisamente bandas sonoras tan impresionantes como Encantada, La Bella y la Bestia, Rocky V, La Sirenita, Zafarrancho en el Rancho, Hércules, El Jorobado de Notre Dame, Pocahontas, Aladín y La Pequeña Tienda de los Horrores.
Bueno, pues entonces, ya que estamos hablando de un tema como este, ¿qué te parece si te despido? Yo creo que esto es saludo, pero bueno, yo te digo Salam Aleikum.
Pues sí que saludo, pero vale. Hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Adiós.
Hoy en nuestra sección Qué Fuerte vamos a hablar del Corte Inglés. No. Ya nos gustaría a nosotros que nos patrocinase esa magnífica empresa. ¿Vamos a hablarles de cortes de pelo? No. De cortes de pelo tampoco. ¿Vamos a hablarles de cortos de vista? Menos. ¿Vamos a hablar de personas bajitas? Por lo tanto, recortadillas. Tampoco. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Espero que nuestro amigo Antonio Peláez no se corte ni un pelo para hablarnos de Escorto, que es el Festival de Cine de Cortometrajes en el que Antonio Peláez está asistiendo y nos va a hablar de todo ello. Por lo tanto, vamos a saludarle. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Sí, sí, venga, vamos a hacer uno de esos juegos de palabras que resultan tan divertidos cuando los hacemos desde los medios de comunicación, televisión, en este caso radio, prensa, donde se pueda hacer, básicamente. Hagámoslo desde la radio, desde Directo a las Estrellas. Digamos que la sección de hoy va a ser un poquito más corta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cortos. Sí, normalmente con los cortos nos da por decir estas tonterías. Parece que los cortos necesariamente son tontos o son idiotas. O por lo menos en gran parte de eso se han convertido en España. Quien nos está hablando quizás sea un poco corto, pero el nombre no es corto. El nombre es Antonio Peláez, ya me conocéis. Y ay, ya sabéis también yo de quién soy fan, de Víctor Alvarado y Directo a las Estrellas. No me lo pierdo nunca, nunca dejo de sintonizar. Pues a través de donde habéis sintonizado vosotros, ¿no? Para escuchar Directo a las Estrellas completito, desde esa canción. Ay, Víctor, ¿cuándo nos cambiarás las sintonías? Es que te gusta tanto eso de ta, ta, ta. Bueno, pues seamos más cortos y vayamos directamente al grano, aprovechando pues que están ocurriendo una serie de coincidencias felices, quizás, para el mundo del corto. Digo quizá, porque en general se tiende a radicalizar todas las cosas y decir, ay, qué bien, que ahora se ven muchos cortos. pues a veces es peor. Bueno, pues en este caso tenemos que próximamente se va a estrenar en cines la trilogía, digamos, los tres últimos cortometrajes que ha escrito y dirigido Eduardo Chapero Jackson, como son Contracuerpo, Alumbramiento y Dien, bajo el título de A Contraluz. El estreno viene en cines el 16 de junio. También ha habido un premio por parte de la Academia del Cine, la Academia, bueno, pues nuestra Academia. ¡Ay, esa Academia de la que se fue Ángeles González Sinde para ser ministro! ¡Ay, ay, ay! Próximo ministro será Álex de la Iglesia, que va a ser el próximo presidente de la Academia. ¡Madre de Dios, cómo irá el país! Bueno, pues también ha dado su premio junto con Radio Nacional de España a un cortometraje y además va a haber una gira, digamos, especial, acaba de salir prácticamente la noticia, de cortos que va a promover la propia Academia del Cine, con lo cual hay mucho ambiente en esto del mundo del cine y tenemos que resumirlo en nada, no tenemos ahí mucho tiempo, con lo cual menos historia y más ir directamente a los cortos. Y para hablar de cortos en España, yo creo que hasta casi en el mundo entero, la primera cita que tenemos obligada es el No Todo Film Fest. NoTodoFilmFest.com, vamos a hacer muchas referencias a la web, vosotros tenéis internet y si no tenéis internet deberíais tenerlo, hombre, ahora mismo todos a internet, venga, pues ahora mismo a meterse a notodofilmfest.com o a radiocine.org, que es a veces hasta más interesante. Bueno, pues No Todo Film Fest empezó este festival que llaman de cine comprimido en el año 2001. Digamos, era para cortos de menos de 3 minutos y desde luego fue todo un hallazgo por parte de ese entorno, de la familia Fesser. El presidente de No Todo es Alberto Fesser, que es pues uno de los hermanos de Javier y Guillermo Fesser. Javier, ya sabéis, uno de Goma Espuma. Guillermo de Goma Espuma. Javier es el director, pues bueno, de estas películas, pues como puede ser Milagro de Petinto, muy interesante, Mortadelo y Filemón, bueno, Camino. Y el caso es que ellos decidieron organizar este concurso, que ha sido todo un éxito. Hay que reconocer que desde el principio la apuesta por un jurado comprometido, por un jurado además de personajes relevantes dentro del mundo del cine, pues ha sido muy importante y le ha dado pues su auge y su prestigio a este festival, que por otro lado, vamos a poner los pelos y vamos a hablar aquí claramente de las cosas como va el mundo del corto en España, ha servido para llevar a los altares, digamos, o a los altares no, porque sería para casarse, para dar un trono de prestigio a una serie de directores últimamente que pienso que les falta mucha formación intelectual y les sobra formación visual. Me refiero directamente a Nacho Vigalondo. Nacho Vigalondo, el director de Los Cronocrímenes, El Largo, y que hizo pues cosas como 7:35 de la mañana, y que fue un corto que recibió varios premios en distintos festivales, una auténtica chorrada, y otra serie de cortometrajes que recibieron también premios en No Todo Film Fest, pues parece como la quintesencia, digamos, del director español hoy en día, que lo que hace es yo definiría directamente como chorrada. Yo creo que no hay mejor palabra para dar el título a estas películas, con escasas ambiciones, con vocación a una especie de chiste y con un humor de lo cutre. Sobre todo, digamos, el cine en el cortometraje se está yendo hacia lo cutre. Completamente opuesto a lo que desde luego nos ofrece y nos presenta Eduardo Chapero Jackson, que siempre ha hecho un cine de un cierto prestigio. Callers de Cinema, quizás, bueno, Callers de Cinema son muy raros. Yo estoy suscrito a Callers de Cinema, pero es una gente que de verdad habla muy raro y escribe muy raro. Vosotros lo sabréis. Bueno, pues le acusaban de que es un director pues muy formado para el estilo Hollywood, pero bueno, cuando hay un estilo Hollywood, la verdad, que bien realizado, yo no estoy en contra. Ya verán los americanos lo que hacen con Los Cronocrímenes, pero en fin, es que lo de Los Cronocrímenes de verdad me dejó muy muy de lado. Ya digo, en el caso de Chapero Jackson, pues se podrán ver en salas de cine, que además cortos que ya han sido distribuidos en parte en Francia, como Contracuerpo, que quizás sea el pues de los mejores que él ha hecho, con una Macarena Gómez excepcional, que prácticamente no habla. Alumbramiento y Dien quizás un poquito está al estilo de cortos un poco, me explico rápidamente, la línea, digamos, de políticamente correcto, pero bueno, en cualquier caso son pues prácticamente películas, largometrajes, digamos. Entonces es muy interesante poder ver estas tres opiniones sobre estos tres distintos temas. En cualquier caso, uno de los festivales que se ha convertido en referente últimamente del cortometraje es corto. Antes de hablar de Escorto, por cierto, os quiero decir lo que dice la RAE de chorrada. Chorrada es porción de líquido que se suele echar de propina después de dar la medida, una necedad, o el sentido que quiero darle, tontería, cosa de poca entidad o importancia. Pues eso, hay muchos cortos que son chorradas. Afortunadamente, bueno, es corto, pues sí, la verdad que nuestros buenos amigos, tanto Raúl Cerezo como Diego López Cotillo, en fin, toda la organización de Es Corto, también seleccionan chorradas. La verdad que es que hay muchas chorradas, pero este año lo que sí tenemos es una, pero lo sé que no, ¿no? Y bueno, y Raúl Méndez López, son los tres miembros de la productora que llevan este festival. Pero este año la verdad que la programación está bastante, pues como suele ocurrir con ellos, bastante medida, bastante compensada. Y bueno, del jueves 18 de junio, que ya ha sido, al sábado 20 de junio, pues prácticamente en el Escorial se puede ver toda una selección de cortos muy interesante. Tenéis escorto.es, las tres www.escorto.es, donde está la programación. Y también allí habrá una mesa redonda sobre la democratización digital del cine, algo de esto de lo que se habla tanto y que habría que ver. Se va a proyectar también El columpio, de Álvaro Fernández Armero, la mejor película que ha hecho Fernández Armero con diferencia, un corto excepcional. Y bueno, pues habrá invitados y habrá, esto sobre todo el día final, que es cuando hay más movimiento. Hablaremos de ello sobre ello en Radio Cine, por supuesto. Más festivales importantes, pues hoy un festival clásico, digamos, el número uno. El número dos sería, yo creo, que Medina del Campo, que se ha ido consolidando y que incluso después de que este festival clásico, que os voy a decir ahora, se haya dedicado más a lo que es el cine europeo, pero el número uno es el Festival de Alcalá de Henares. Ya va a por su 39ª edición. 39ª significa la edición 39. Y bueno, pues la verdad que ha sido pues un punto de referencia sobre todo lo que es el mundo del corto. En los últimos años viene siendo curioso cómo, pues bueno, a pesar de las quejas sobre la falta de experimentación o la falta de riesgo en los directores de cine, pues se seleccionaban e incluso se premiaban películas que de riesgo pues tenían bastante, bastante poco. Así que hay como una cierta falta de coherencia en Alcalá que bueno, que esperamos que se solucione en el futuro. Ya digo que se ha abierto ahora a películas, digamos, a lo que son cortometrajes, pues un poco más europeos, digamos, a todo lo que es cortos europeos en general, aunque sigue predominando dentro del palmarés el corto español. En festival tenéis es alcine.org, donde está ahí la programación completa. Y nos vamos a la promoción que ha hecho un poco, digamos, la Academia del Cine sobre el cortometraje. Y es que en este caso recientemente han celebrado pues un concurso que es el primer premio de cortometrajes. Ya veis que, aunque, por cierto, quiero hacer un paréntesis, aunque Ángeles González India haya salido de la academia sigue funcionando y muy bien. O sea, que en ese sentido hay que felicitarles. Pues bueno, el primer premio de cortometrajes, Radio Nacional de España Academia de Cine, que se entregó el día 17 a los cántabros Nacho Solana y Luis Miguel Artabe por la obra 7. Se proyectaron los 10 cortos finalistas de este primer concurso en la sede de la academia, en Zurbano 3, en Madrid, ahí junto a la sede del PP, sí, ahí está. Y bueno, pues el jurado está integrado por Eduardo Campoy, el presidente interino, digamos, de la academia, el director y productor Manuel Gómez Pereira, la directora premiada con último Goya al mejor corto de ficción Isabel de Ocampo y las periodistas de Radio Nacional de España Yolanda Flores y Teresa Montoro. Así que bueno, pues este fue el premio. Además era pues será el Kinescopado y el premio estaba patrocinado por la Fundación Caja de Murcia. Acudieron más de 100 trabajos y ya digo, hubo pues se proyectaron los 10 cortos finalistas y se entregó el trofeo al corto ganador. Proyección gratuita y, por cierto, la Academia va a seguir además también apoyando lo que es el mundo del corto, comprometida con el mundo del corto, pese a esa polémica que hubo en su momento cuando querían sacar los premios de los cortos fuera de la gala y demás, pero la verdad que yo es que lo digo como pienso, sigue muy muy comprometida con el mundo del corto, haciendo las noches de oro. Los mejores cortometrajes europeos, bueno, mejores cortometrajes europeos, esto es como todo, ¿no? Te dicen los mejores cortometrajes europeos. Bueno, según una serie de personas a las que algunos llamarán expertos, pero en fin. 9 cortometrajes premiados por las academias de cine europeas y presentados en un único programa van a llegar dentro de una gira europea a lo largo de 20 ciudades y 8 países. Esto va a ser desde el 7 de mayo al 3 de julio, las noches de oro del cortometraje. Más de 9.000 kilómetros van a recorrer. Se proyectará entre ellos Miente, ya digo, de Isabel de Ocampo, el Goya al mejor corto de ficción 2009. Isabel, está proyectándose tu corto por todos lados, ¡qué bien! Y bueno, pues habrá entrada libre y gratuita hasta completar el aforo en lo que es la sede de la academia, pero el día 22 de junio, ¿vale? Y ya iremos comentando a ver por qué otros lugares pueden ir pasando, porque todas las academias, digamos, europeas, pero desde luego la academia también está haciendo mucho esfuerzo para que los todas sus proyecciones vayan por toda España. Este es el panorama, sí, a bote pronto, que hemos hecho del cortometraje español. Está atacando mucho, y yo creo que hubo una época en que tuvimos más prestigio, quizás no más producción, pero sí más prestigio, o se hacían, más recha. Yo siempre pienso en los cortos de más recha, que eran absolutamente transgresores, o, de mucha gente que hoy en día está ya consolidada y quizás que en su etapa de cortometrajistas parecían más interesantes. Hoy estamos condicionados por Internet, por la velocidad que nos está ya haciendo llevar Internet, así vamos de rápido hablando nosotros, y por el YouTube. Iremos para adelante, quién lo sabe, pero esperemos que en cualquier caso no nos quede todo mediatizado por 3-4 referencias, como pueda ser el caso de, ya digo, no todo Filmfest es muy importante, pero no todo no puede tener toda la cultura. No todo organiza el Foto España, no todo organiza el No Todo Filmfest, no todo lleva una revista para leer como Ñ. Vamos a intentar entre todos buscar cuál es la cultura que a nosotros nos llega. ¿Lo intentáis? Pues intentadlo si queréis, yo desde luego. Pues me parece que es una buena idea. Hala, venga, que ya menos historia. Hasta la próxima, ¿no? Os hablo de Antonio Peláez. Mi email, ¿le queréis mandar mi email? A radiocine@radiocine.org. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si les hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.